para que nos cuente su propia historia, el origen de su vocación, la derivación empresaria, los avances tecnológicos que ayudan hoy al trabajo de los bomberos voluntarios. Ya estamos en comunicación con Miguel Peláez. Miguel, un gusto recibirte aquí en Radio María. Feliz día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias y buenos días.
Hola, Miguel.
Miguel,
¿Qué tal?
contanos,
¿Cómo
por
están?
favor, contanos de esa herencia vocacional de tu papá que imagino te debe haber marcado, ¿no? En esto de ser el bombero voluntario.
En realidad mi papá estaba dentro de lo que en su momento, bueno, hoy tiene que entender que es lo que hace que funcione los cuarteles, que era la comisión directiva del cuartel del cuerpo de bomberos de acá de Altagracia. Así que en ese momento las comisiones directivas tenían como una participación mucho más activa, porque primero no había tanta cantidad de bomberos activos, los recursos eran extremadamente limitados porque hoy se cuenta con un montón de tecnología, de elementos de protección personal, de vehículos y todo. En ese momento era un rastrojero y un camioncito y cada uno trataba como podía de comprarse algo de calzado, una campera de cuero vieja. Así que bueno, me tocaba ir a ver las prácticas y a visitar el cuartel y inmediatamente desde ahí es donde arranca el tema del gusto por todo lo que tenía que ver con las sirenas. Digamos que uno cuando es chico es la fascinación con todo esto. Normalmente uno va creciendo y se va tentando hacia otras cosas. Bueno, pero por suerte hay un grupo de gente que lo sigue manteniendo. Yo en el cuartel de bomberos, después, en una visita en primer grado, fuimos a hacer la visita al cuartel y bueno, desde ahí me quedó cuántos años había que tener para entrar como cadete. Cuando cumplí los 14 años, uno de nuestros compañeros del colegio, su papá en ese momento estaba en la comisión directiva, así que llevó fichas para todos los que estábamos en el curso. Nos inscribimos más de la mitad del curso, así que cuando empezó a la actividad de empezar a salir a las emergencias, tocaba la sirena y quedaba media aula del colegio y el resto salíamos todos disparando. Y bueno, después, con los años, sí, se ha ido siempre vinculado con la actividad. Hace 2 años tuve que renunciar al cuerpo activo porque no podía darle el tiempo necesario que se merece. Porque todo el mundo hace un esfuerzo, entonces no me parecía justo tampoco no dedicarle el tiempo necesario. Así que retomaré de vuelta en un tiempito más. Pero bueno, hoy en día no estoy activo, pero esto es una cosa que cuando suena la sirena empezás a caminar en círculo, porque no te podés quedar quieto, digamos, supera más allá del hecho de estar o no estar anotado en un listado.
Miguel, ¿cuántos años estuviste activo? Porque hoy seguís vinculado a este amor que tenés por ser bombero, por ese voluntariado, por esa profesión. ¿Cuántos años estuviste activo y qué fue lo más duro, la experiencia más dura que te tocó vivir?
Mira, yo entré el 15 de mayo de 1992, más de 25 años en servicio. Cuando entré tenía 14 años. En ese momento todos no podíamos salir a las emergencias hasta que cumplían los 18 años. Así que fueron 4 años de ir a lavar camiones, lustrar, pasar, estar los sábados, haciendo capacitación, bueno, toda la parte, digamos, del aprendizaje. Y desde los 18 en adelante, seguí en servicio. Después uno va cambiando sus actividades dentro de la misma institución, porque obviamente cuando empezás, mientras sos más chico, tenés por ahí más participación activa en el frente y es lo que uno nunca quiere perder, pero va con el tiempo pasando a cargos más de conducción y de dirección, digamos, que te va llevando la propia experiencia. Calcular, no tengo ahora el número en la cabeza, pero unos 27 años de servicio, que espero retomarlos. Esos son los que estuve de manera ininterrumpida.
Miguel, y en, perdóname,
Situaciones.
y en ese tiempo te tocó intervenir en un hecho muy doloroso, pero que a la vez después con el tiempo se transformó en un símbolo de fe para toda la Argentina, diría yo, no solo para Córdoba, ¿no? La historia de Nico, el milagro que llevó a la beatificación del cura Brochero.
Sí, en realidad, digamos, con el tema de bomberos, toda mi vida ha girado siempre en torno a eso. De hecho, hoy, digamos, mi actividad laboral está relacionada a eso. Justo ahora empecé a estudiar Tecnicatura en Incendios Forestales. Las actividades, siempre, el día que me casé con el uniforme de bombero, digamos que toda mi vida ha girado en torno a eso. Y el tema
Mira.
de Nico, es una de las cosas que gracias a Dios me tocó vivir sin uno esperarlo ni nada, y es algo que en realidad tomé conciencia unos 10 años después de que había pasado todo, cuando, bueno, me siguió el proceso de investigación y el juicio canónico, digamos, esto de hacer la investigación para que el santo Brochero llegue hoy a donde está. Me tocó trabajar en ese accidente. No fui el único, porque indudablemente en cuanto a bomberos, en ese momento nos tocó una dotación que éramos cerca de 7 o 8 personas, pero bueno, dentro de la parte del trabajo directo, uno de los que me tocó hacerlo fue a mí, y estando a cargo de esa dotación. Gracias a eso, a pesar de ser un hecho triste y que bueno, tuvo un montón de derivaciones, me tocó estar presente en Traslasierra, que para mí fue una de las experiencias en mi vida mejores, que fue el amanecer en Traslasierra con todo eso preparado, digamos, para hacer una fiesta donde la cantidad de gente que había era impresionante, donde todo el mundo estaba en un estado de alegría y felicidad absoluta. Me acuerdo a las 7 de la mañana cuando estaba Doña Jovita haciendo su relato del cura Brochero. Realmente ha sido una de las experiencias para mí más importantes que he vivido, incluso para mí superior, que también tuve la suerte de estar en el Vaticano cuando se hizo también allá
La
digamos, todo
canonización,
todo el proceso, exactamente. Pero el hecho y el amor de la gente de Traslasierra y de la gente que estaba ahí por su santo con el cual se sienten representados, digamos, para mí fue incluso superior a lo que me tocó en el Vaticano.
qué hermoso, qué hermoso lo que contas, Flor.
Sí, me quedo pensando, Miguel, la fortaleza, la lucidez que tienen que tener las personas que deciden realizar este servicio voluntario a la hora de enfrentar una emergencia. ¿Cómo se preparan para eso? Me imagino, por ejemplo, vos recién dijiste, bueno, sí, fui parte de la dotación de bomberos que ayudó a Nico. Y lo decías así con una claridad, como si nada. Y bueno, ¿cómo se preparan para eso? Para actuar en frío, para hacer lo correcto.
Mira, los bomberos en general, cuando alguien no sabe a dónde llamar y tiene algún problema, siempre la llamada termina siendo el cuartel de bomberos. Entonces, nos ha tocado, no sé, desde sacar el gato arriba del árbol hasta accidentes donde hay gente atrapada y donde te toca hacer absolutamente cualquier cosa para poder solucionarlo. Eso está dado por la capacitación permanente que tiene el sistema de bomberos, que es voluntario en cuanto a remuneración, pero profesional en cuanto a la formación. Realmente la
Claro.
cantidad de horas de formación que se tiene, y sumado a eso, cada vez más se le da también importancia al aspecto físico, son lo que hace que trabajes medianamente en automático y tu cabeza ya empiece a asociar soluciones a situaciones que vos ya conoces por parte de la capacitación. El sistema de bomberos para mí sigue siendo uno de los únicos lugares a donde todavía no está la contaminación, digamos, de las ideologías políticas, donde vas a ver gente desde con muchísimo dinero y gente con muy poco dinero, gente de izquierda y de derecha, de las distintas religiones, de las distintas formas de pensamiento. Y en los 20 y pico, casi 30 años que yo he estado en la institución, nunca he visto discusiones en relación a eso. Es una de las pocas instituciones que unifica e iguala a todos los que tienen la vocación de participar. Por un lado, el hecho de no tener esto y de siempre saber que el que está al lado tuyo es el que está cuidándote y vos sos el que está cuidando a tu compañero al lado. Esas dos cosas son fundamentales y sobre todo la capacitación.
Claro, claro. Miguel, todo este tiempo, tu experiencia personal, el conocer aquel trabajo, aquel servicio que brindaba tu papá como bombero hace tanto tiempo, te ha permitido ver, me imagino, cómo ha ido evolucionando también esto ahora como generador de elementos y de recursos tecnológicos que requiere el trabajo de bomberos. ¿Qué nos podés contar a propósito de tu actividad ahora como empresario también, esta evolución? ¿Qué recursos técnicos nuevos hay? ¿Cómo favorece esto el trabajo y el servicio que hacen los bomberos?
Mira, yo me tocó cuando empecé trabajar con una cantidad de recursos limitados. En ese momento nos comprábamos nosotros mismos los borseguíes y cuando se gastaba el borseguí mandábamos al zapatero cambiar la suela. Se trabajaba con unas camperas de cuero que pesaban 20.000 kilos. Por suerte también me tocó vivir la transformación a nuevas tecnologías. Por ejemplo, el rescate vehicular, se trabajaba en un momento para poder hacer un rescate con sierras, cortando, con máquinas que eran neumáticas que golpeaban la chapa para cortar. Era realmente muy complicado y requerían muchísimo ingenio de la gente que trabajaba. Empezaron a aparecer a principios del año 2000, fines de los 90, las herramientas de rescate, y ahí fue una revolución en cuanto a las formas de hacer rescate en accidentes. Empezaron a llegar los trajes de protección para los bomberos que te daban con muy poco peso un nivel de protección para poder entrar en un incendio bastante más complicado. El tema de las tecnologías en cuanto a la protección del bombero, a la protección respiratoria, por ejemplo, porque antes el bombero, mientras más humo tragaba, era más héroe. Y, digamos, hemos ido cambiando esos paradigmas en la formación y diciendo, hay que cuidarse porque en tu casa hay una familia que te espera. A ver, el sistema de bomberos, una cosa que nadie ve generalmente, es las familias que están atrás. O sea, como recién escuchaba la mamá que le mandaba el mensaje saludándolo al hijo, cuando el bombero sale de su casa, deja a toda una familia con el corazón en la boca esperándolo.
Sí.
Entonces se empezó mucho más a darle importancia al tema de la protección personal del bombero. Yo lo que busqué fue una actividad que me permitiera seguir en relación con la institución, porque al ser voluntario la mayoría terminaba dejando y yéndose porque tenía que seguir trabajando y comiendo básicamente.
Claro.
Yo busqué una actividad que me permitiera seguir en relación y, como todo lo que uno hace por placer, me fue bien y gracias a Dios hoy tengo una empresa en la cual comparto con mi esposa, en la cual desarrollamos productos para los bomberos, desde indumentaria, herramientas, las mochilas para apagar incendios. Por suerte, nosotros estamos instalados en Altagracia, exportamos a Australia, Nueva Zelanda, a varios países de Europa, a casi toda Sudamérica y Centroamérica, exportamos a China, por ejemplo. Realmente le hemos metido mucho esfuerzo a tratar de que los productos que se desarrollan acá lleguen al resto del mundo y lo hemos logrado. Obviamente que es una cosa de todos los días seguir metiendo las pilas y seguir avanzando y seguir desarrollando. Pero bueno, es un placer poder desarrollarse en lo que uno le gusta realmente.
Mm-hmm. Realmente.
Miguel, muchísimas gracias por tu historia, por tu testimonio. Y en vos saludamos, por supuesto, a todos los que te han acompañado en esta vida de servicio. Así que gracias.
Gracias, Miguel.
No, gracias a ustedes. Bueno, y hacer extensivo el feliz día a los 50.000 bomberos que hay en Argentina, voluntarios. que no solo en Argentina hoy se festeja el Día del Bombero Voluntario, pero a nivel internacional el sistema de bomberos voluntarios, casi el 80% de los bomberos que hay en el mundo, que sabes uno por ahí ve en las películas la super profesionalidad de otros países, pero el 80% incluso en Estados Unidos y en Europa son voluntarios también.
Mira vos, qué bueno. Gracias, Miguel, un abrazo, que tengas buen
Gracias
día.
Gracias a ustedes.
Gracias, feliz Gracias. Día. Chao, chao.
Flor, vamos a sumar ahora al programa, vamos a saludarla a Tamara Toselli, que es joven bombera voluntaria, que a pesar de su juventud ya tiene muchísima experiencia en el combate de incendios aquí en Córdoba. Tamara es parte de la nueva generación de bomberos voluntarios y vamos a preguntarle qué encuentran los jóvenes como ella en este servicio, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Hola Tamara, ¿cómo estás? Feliz día.
Buen día, chicos, ¿cómo estás?
Hola Tami, feliz día.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo lo estás llevando, Tamara? ¿Qué significa para vos, para tu familia, para tus amigos, este servicio tan importante que brindás siendo bombera voluntaria?
Y la verdad es que yo estoy rodeada de mucha gente que somos bomberos voluntarios. Mis tres hermanos son bomberos voluntarios, mis dos hermanos chicos, todo mi entorno es bomberila, así que estoy muy acompañada.
Bien. Tamara, Flor, mira, le vamos a hacer un pequeño regalito a Tamara. Vamos a escuchar una parte de una canción. Tamara, tenés tiempito, ¿no? ¿Tenés unos minutitos?
Sí, por supuesto.
Bueno, mira, vamos a escuchar una canción que compuso Ramón Cortés, la música es de su hijo Diego Cortés y la vamos a escuchar cantada por Doña Jovita y por el propio Diego Cortés. Escuchamos un poquito, Diego, por favor.
La abuelita le pidió que fuera a buscar al campo yuyitos para ofrecerles a los turistas ya en el poblado. Ataditos de tomillo y peperina pa'l yerbiado. Ni lerdo ni perezoso, el nieto rechocho salió a campearlos. En otros tiempos traía que no le daban los brazos, más tuerzo con el quirquincho, barbe la piedra con el caballo, montones de cachillo y el poleo pa'l empacho. Palam, palam para el reuma, menta, carteta, chamico y saúco. La madre tierra te brinda para aliviar los dolores ancestrales, medicina. Tesoros del verde monte que siembra el viento y madura el sol. ¡Ay! Añoro el monte como supo ser y como sueño que siga siendo. Con el flequillo chuñuco y el cuero todo tiznado, con las usutas ardidas volví el nieto triste pa'l rancho. Con el incendio en sus ojos y su corazón humeando, solo traí en sus manos un ramo de jarilla que había salvado. ¿Quiénes serán los que queman con su malicia los campos? Aquel que enciende la llama con la codicia de un incendiario. Pero la vida renace con la lluvia del verano y reverdece la madre naturaleza, pájaro y flor. La Pachamama te brinda para
para aliviar los dolores ancestrales, medicina.
Tesoros del verde monte que siembra el viento y madura el sol.
Tesoros del verde monte que siembra el viento y madura el sol. Tesoros del verde monte que siembra el viento y madura el sol.
El verde que cuidan ustedes los bomberos, Tamara, ¿verdad? El verde del campo, los yuyitos que mencionaba recién Doña Jovita en la canción. Bueno, ¿cuánto sacrificio hacen ustedes para cuidar estos tesoros de la Madre Tierra?
Y la verdad que no se ve mucho, pero nosotros llevamos años de sacrificio. No es decir, bueno, voy y me hago bombero, sino que llevamos años estudiando, capacitándonos, para que en cada intervención demos el 100% de cada uno y que las cosas salgan bien. Es un sabio que nosotros siempre vamos a salvaguardar vidas y bienes, y la verdad que yo estoy muy orgullosa de todo el sistema que tiene Córdoba de bomberos voluntarios, más allá de que todo el país tiene un sistema enormemente bueno. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hacemos todos los bomberos cordobeses, y seguido la temporada pasada de los incendios forestales, que la verdad hicimos un laburo de locos, y eso me hace estar orgulloso un día como hoy de haber elegido esta pasión y esta locura que la sostenemos todos los días, porque todos los días vamos al cuartel, tenemos que capacitarnos, es un laburo grande que hacemos.
Uh-huh. También el año pasado, como lo decís recién, te tocó trabajar frente a frente con las llamas. Nunca nos imaginamos todos los cordobeses que iba a pasar una locura como esta, donde se quemaron casi todas nuestras sierras, nuestros campos. ¿Cómo fue esa experiencia de estar cara a cara, ¿no?, con el fuego, y en donde por momentos peligró tu vida? Fueron días, meses de trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que tuvimos un año complicadísimo. Ninguno de nosotros se imaginó que iba a pasar todo lo que pasó. No tuvimos que lamentar la pérdida de ningún compañero, gracias a Dios, pero sí, fueron días muy duros. Fueron días en los que decíamos, ya está, no quiero ir más, no quiero ver más juegos, y nos habíamos cansado ya. Pero bueno, lo supimos sobrellevar bastante bien, creo yo.
Tami, vos, yo te he escuchado decir que mucha gente, en vez de agradecer todo el trabajo que ustedes habían hecho, se quejaban porque no habían podido salvar todo. ¿Es así? ¿Fue verdad? ¿Lo vivieron así también?
Sí, siempre está la gente que apoya y la gente que no, como en todo, digamos. Pero en un momento sí yo me colapsé y sentí que era mucha exigencia para nosotros y que no nos reconocían el trabajo, que fue cuando escribo mi carta en Facebook. En realidad fue un descargo mío personal que se hizo re viral, porque sé que en ese momento estábamos todos en, más o menos en la misma situación, todos sentíamos más o menos ese rechazo por parte del público, y ahí como que la gente empezó a valorar un poco más nuestro trabajo, porque hubo días sí muy complicados que la pasábamos mal, realmente.
Bueno, imaginemos que desde su lugar, cuando estaban, por ejemplo, el año pasado, como bien decías, ahí todos los días con esta carga, arriesgando la vida, se preguntarán, ¿no?, ¿Cómo se puede hacer entre todos, incluso con las autoridades de la provincia, para que la prevención sea un poco más efectiva? Desde el lugar de ustedes, de bomberos, que saben cómo hacerlo, ¿qué recomendación se hace en ese sentido, Tamara?
No, respecto a prevención, creo que el plan del manejo del fuego lo maneja bastante bien. Si te fijas, tanto en la tele como en las redes, hay muchísimas propagandas acerca del fuego, pero por ahí la gente es un poco inconsciente, ¿no? Prende fuego en lugares que no debería, sobre todo la gente que es turista. Así que pedimos más que nada que se respete, que no ensucien, que no rompan, porque si a ellos les gustó venir y ver el campo, el monte, las sierras como estaban, que los dejen como estaban, porque realmente yo creo que es así. Prevención no falta, falta más conciencia del lado de la comunidad.
Bien.
Tami, sí, para que nos demos una idea, la estoy viendo a Tami en unas fotos del año pasado, combatiendo los incendios, con una sonrisa, con tristeza, con cara de preocupación, con toda la cara tiznada por las cenizas. Tami, ¿cuántos años tenés para hacer semejante servicio también con tus hermanos? ¿Cuántos años tenés y por qué elegiste esto?
Yo tengo 24 años. Hace 12 años que formo parte del cuartel de bomberos voluntarios de Ciudad América. Y hace 6 que formo parte del cuerpo activo. Quiere decir, puedo salir a las intervenciones formalmente antes de las aspirantes. Y solamente nos dan capacitación y algunas prácticas. Y lo elegí, no sé por qué lo elegí. Mi hermano cuando era muy muy chiquito, él siempre tuvo ese amor loco por los bomberos y yo creo que él nos contagió un poco todo ese amor, porque otra explicación no le encuentro en este momento. La verdad que la locura que llevamos los tres es escuchar la sirena, que el cuartel está justo a 2 cuadras de casa, y levantarnos los tres de la mesa y salir. Mamá por ahí se quedó re preocupada porque pobrecita, es escuchamos y nos vamos.
Claro. Qué lindo, qué lindo tu amor por esto. Gracias por contagiárnoslo, por contárnoslo. Y ojalá que muchos, como vos, desde chicos, elijan por esto, ¿no? Elijan por este hacia la vida, por el servicio, por la generosidad, por la empatía.
Gracias, ojalá, Tamara. Ojalá se contagie, porque en este momento nos hace falta mucho empatía.
Uh-huh. Ahí está. Bueno, gracias, Tami, por tu testimonio. Te mando un abrazo grande y feliz día,
Muchísimas gracias, chicos, y feliz día a todos los bomberos de todo el país.